Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados.
Pues aquí empieza el consultorio de bolsa de Capital Radio, la bolsa y la vida, en un día en el que el IBEX 35 se la está jugando con la zona de los 11.200 puntos, no puede más, o quizás está esperando a que al dato de IPC en Estados Unidos, 2:30 de la tarde hora española, y la Reserva Federal, bueno, el dot plot de la Reserva Federal, el diagrama de puntos. En este contexto, nuestros teléfonos, bueno, todos los canales de Capital Radio están abiertos para que ustedes nos pregunten en el consultorio de bolsa a través de el chat del canal de YouTube de Capital Radio, a través del teléfono 912833333, a través del correo electrónico oyentes@capitalradio.es, o si lo prefieren, una nota de voz a través del 687-0500, 687-0500. Responde a sus preguntas sobre bolsa, sobre mercados, sobre el comportamiento de compañías o índices, Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. Juan, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Laura, ¿qué tal?
Bueno, pues observando los mercados que están a la espera de qué, a la espera de la Reserva Federal, o lo que diga está descontadísimo por el mercado con todo lo que se va telegrafiando, los movimientos de los bancos centrales, y entendiendo que hoy no va a hacer nada.
No, claramente yo creo que hoy no va a hacer nada, pero aún así existe esa expectación. Yo creo que la expectación está más puesta sobre lo que pueda decir Powell que sobre la decisión de tipos de interés, ya que ya se da por descontada, sino más que nada lo que puede ir avanzando, porque aquí hay diferentes frentes. Yo creo que al final tenemos tres posibilidades que están encima de la mesa, que varios analistas, hay varios grupos de analistas que igual valoran una que valoran otra. Una podría ser, y yo creo, para mí, que es la más improbable, que vuelva a subir tipos de interés. Yo creo que eso no va a ocurrir. Otra es que puede bajar tipos de interés una vez durante este año 2024, que para mí es la más factible. Y luego está la parte más optimista, en la que hay analistas que incluso prevén dos bajadas de tipos de interés de 0,25 puntos básicos durante este año. Yo personalmente creo que nos inclinaríamos más por la bajada, por una sola bajada de 0,25 puntos básicos. Pero la clave está en ver cuándo ocurre esa situación, porque claro, una cosa es que pueda ocurrir ya una vez pasado el verano, otra cosa es que nos vayamos más hacia final de año. Yo creo que aquí es donde está puesta la clave de que los inversores y las inversoras vean efectivamente cuándo va a ocurrir esa bajada de tipos de interés y si es una o son dos.
A ver cuántas bajadas dibuja la Reserva Federal en su dot plot en medio de un mercado que está en máximos históricos de nuevo. Y fíjese el hito de Apple. Yo no sé cuántas veces hemos matado Apple en bolsa, cuántas veces hemos pronosticado que ya lo había dado todo y que era imposible que siguiera vendiendo más dispositivos. Pero hay bancos de inversión en Estados Unidos, tras el máximo histórico marcado por Apple en la jornada de este martes, que dicen, claro, la incorporación de la inteligencia artificial va a acelerar la renovación de iPhones, de dispositivos. ¿Apple está todavía para ser comprada, Juan?
Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que la clave es lo que estabas comentando, precisamente en esta aplicación de la inteligencia artificial. Claro, aquí esto no es que digamos que es una revolución, porque realmente no lo es. Ya tenemos ChatGPT, el mogollón de personas lo tenemos ya instalado en el teléfono móvil. Yo tengo un iPhone, tengo ChatGPT, pero sí que es cierto que esas nuevas características, eso es una jugada, yo creo que más comercial que de desarrollo de software, porque, como digo, esa tecnología ya la tenemos a mano. Pero claro, ese avance comercial de intentar o de que la inteligencia artificial esté disponible, creo que ahora, si no leí mal ayer, creo que estará disponible los 15 Pro Max, y a partir de ahí todos los teléfonos sucesivos. Claro, eso sí que va a acelerar, como muy bien dices, esa venta de nuevos dispositivos y esa renovación de dispositivos para gente que quiere tener esa última tecnología en su bolsillo. Claro, al final Apple, como tú lo has dicho perfectamente, ya le hemos dado por muerta, o ya le hemos muerto tampoco, pero hemos pensado muchas veces que ya no tiene mucho más que ofrecer al mercado. Pero Apple tiene la capacidad de reinventarse, y de reinventarse no de una manera muy agresiva, sino de una manera muy laxa, que se adapta muy bien al comportamiento del mercado de los consumidores y, por lo tanto, le permite ir creciendo poco a poco y ir adaptándose a las situaciones. Yo creo que una visión que hace años teníamos de Apple es la de la innovación agresiva, de sacar productos muy nuevos, sacar productos que estén completamente fuera de lo que es el mercado. Pero esos movimientos que lleva haciendo desde, creo, hace más de una década, en la que va intercalando dispositivos que ya conocemos, que son familiares, que no son fáciles de usar, que nos hemos adaptado a ellos, pero que poco a poco van inyectándole nueva tecnología, nuevas capacidades, permiten precisamente ya no tanto acercar nuevo público a sus productos, sino que los consumidores de esos productos hagan unas renovaciones paulatinas de esos productos y, por lo tanto, esos crecimientos de ventas poco a poco vayan aumentando, porque, lógicamente, los productos, cada ejercicio, cada nuevo producto, tiene un precio superior al anterior, aunque quizá los costes sean más o menos relativos. Pero ese aumento de coste, ese aumento de beneficio, ese aumento de renovaciones, ese aumento de productos nuevos, lo que hace es lo que comentabas, que al final tengan una atracción de cara a los inversores interesante y que los beneficios que tiene la propia compañía sean lo suficientemente elevados para ello.
Vamos con las consultas. En este consultorio de Capital, La Bolsa y la Vida, les acompaña Juan Esteve, 912833333 o nota de voz al 687050600. Es un placer saludar a Miguel Ángel desde Valencia. Lo tenemos al teléfono. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días. En primer lugar, de verdad, felicidades por el programa porque es de mucha calidad para mí. Escogéis bien los asesores o la gente que pedís que intervenga y enhorabuena. Y en cuanto a mi pregunta, es muy concreta. Preguntarle al analista si él cree que esta tarde el comité asesor del IBEX va a implementar un cambio en la composición en eso del IBEX y va a entrar Puig, o si cree que no, si entraría con seguridad en septiembre. Esa es mi pregunta.
Miguel Ángel, ¿tiene usted Puig en cartera?
Sí, evidentemente sí, las he comprado hace poco. No sé si va a entrar en hoy, o sea, porque bien es cierto que sí que puede, porque aunque lleva 5 semanas cotizando en bolsa, hay por normativa que cuando tiene pasa del 15ª posición pueden hacerlo, o sea, y ahora mismo está 14º en capitalización, lógicamente. Cumple todos los requisitos, incluso este, por la normativa que tiene el Comité Asesor del IBEX. Si no es esta vez, seguro que va a ser en septiembre. Entonces, preguntarle eso, la entrada sí o no esta vez y la opinión que tiene de Puig en cuanto a su valoración, si ahora mismo está infravalorado o no en bolsa.
De acuerdo, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Juan, vamos con Puig, una entrada en el IBEX 35, lo que supone es, por folleto, la entrada de fondos, ¿no?, en el capital de una empresa.
Yo creo que, a ver, mirándolo de una manera estratégica, y eso es mi visión, no sé efectivamente al final qué podría hacer, pero desde mi visión estratégica yo creo que tendría más sentido septiembre, y explico por qué, o sea, explico mi razonamiento. Lógicamente es una compañía que, como bien dice el oyente, además aquí de mi ciudad de Valencia, tiene todas las papeletas para tener el estético, pero pensemos que ahora mismo estamos en una situación o vamos hacia un marco temporal en el que los volúmenes de negociación descienden muchísimo. Vamos cara al verano y esto es algo que sabemos que paulatinamente ocurre. Por lo tanto, yo creo que tendría más sentido que esa entrada se realizara en septiembre con un incremento. O sea, ahora vamos a ver un descenso de las negociaciones, vamos a ver un descenso del volumen y en septiembre vamos a ver un aumento del volumen. Eso es algo que ocurre de manera paulatina durante todos los años. Con lo cual, tendría sentido, a mi parecer, que Puig entrara en septiembre porque precisamente se beneficiaría de ese aumento de negociaciones y esas nuevas entradas de compras. Claro, sería una buena situación estratégica, titulares Puig entran en el IBEX 35, inversores y inversoras que vuelven a generar carteras, vuelven a hacer rotaciones y sería un momento, para mí, óptimo en el cual Puig pudiera pasar el IBEX 35. ¿Cuál es la situación de Puig ahora mismo? Yo creo que Puig está en una situación en la que el mercado necesita reconocer esas cotizaciones, necesita conocer, más que reconocer, necesita conocer la compañía. Llevamos un periodo muy corto, llevamos desde hace prácticamente nada, no hace ni un mes siquiera que está cotizando. Entonces, el mercado necesita conocer cómo va evolucionando esa compañía, necesita ver cuáles son los balances, necesita ver un poquito más de la propia empresa para que podamos ver unos movimientos bastante más consolidados y que nos puedan mostrar un poquito en los gráficos, aunque fundamentalmente ya conocemos a la compañía con todos sus datos, ver en los gráficos también de qué manera va evolucionando. Por lo tanto, es un conjunto de cuestiones que a mí me llevan a pensar que yo personalmente y estratégicamente me decantaría más por una entrada en septiembre que ahora mismo en junio, porque es un valor que está muy poco madurado. No hay un reconocimiento directo de cara a los accionistas, aunque sí que va a ser un aliciente, obviamente, el que entre en el IBEX 35. Pero ya digo, yo personalmente, en mi posición y en mi forma estratégica de verlo, creo que tendría más sentido una entrada en septiembre.
Bueno, pues reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX protagonista en esta jornada de miércoles. A ver qué pasa con Puig, a ver qué pasan con las siguientes consultas que ustedes nos formulan. 912833333 o nota de voz, audio de WhatsApp al 687050600. Vamos, Félix, si te parece, con una nota de voz. Una pregunta para Juan Esteve.
Quiero preguntarle al analista cómo vería actualmente una entrada en Amadeus. Quisiera que me diera soportes y resistencias, precios objetivos. Muchas gracias. Les saluda desde Palencia, Antonio.
Buenos días. Quiero preguntarle. Muchas gracias, Antonio. Venga, vamos con Amadeus. ¿Tiene, ¿tiene entrada en este momento de ser así con qué stop te haría, Juan?
Sí, mira, porque además, o sea, estacionalmente es una compañía que tiene mucho sentido ahora mismo. Es una compañía que se dedica a las reservas en vuelos, etcétera. Está muy ligada al sector turismo y, lógicamente, vamos hacia la época alta en el sector turismo. Pero es que, además, si vemos en los gráficos, vemos que históricamente, o ya ha ocurrido durante varias ocasiones, podemos verlo en diciembre del año 2023, podemos verlo en enero del año 2024, lo podemos ver en mayo también de este año 2024, en los valores de 66, un número redondo que también a mí psicológicamente me llama bastante la atención, los valores redondos, porque tienen esa tipología psicológica, en los cuales hemos visto que ha funcionado como resistencia, pero ahora mismo lo tenemos como soporte, con lo cual, si utiliza o funciona como soporte, podemos irnos hacia unos niveles bastante más elevados que podríamos rondar por encima de los 70, 72 puntos. Con lo cual, yo viéndolo desde la parte fundamental y desde la parte en la que nos encauzamos a una situación en la que las empresas turísticas van a tener un incremento de beneficios, y viendo por la parte técnica, yo personalmente veo que puede ser una buena entrada.
Bueno, pues Amadeus analizado. Por cierto, ya que hablamos tanto de la Reserva Federal, de los bancos centrales, hoy del IPC en concreto y del dot plot o de los mensajes de Jay Powell en la rueda de prensa, en el canal de YouTube de Capital Radio, Coco Libre le pide expectativa para el eurodólar, para el cruce eurodólar este año, Juan. ¿Usted cómo lo ve? Porque sí es verdad que no el día del Banco Central Europeo el jueves pasado, pero sí que a raíz de los resultados electorales este fin de semana, el euro ha mostrado un poquito más de debilidad, ¿no?
Mm. Sí, yo creo que además el cambio de los cruces de euro-dólar ya prácticamente están descontados a raíz de los bancos centrales europeos. Yo creo que más o menos, aunque no tenemos los datos ciertos, en el Banco Central Europeo sí que lo teníamos claro, en la Reserva Federal no lo tenemos muy claro todavía, pero está prácticamente descontado, que es lo que hablamos al principio del consultorio. Pero yo creo que al final lo que sí que puede afectar son movimientos políticos o movimientos geoestratégicos. Por lo tanto, yo no creo que haya que vaya a haber mucho movimiento, que vayamos a tener muchos sobresaltos, perdón, que no sea la palabra, durante este periodo de año que queda. Lo que sí que apuntaría sería a las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que ahí sí que puede ser un momento decisivo, decisivo tampoco, pero ahí sí que podría haber yo cierto movimiento agresivo en el cruce euro-dólar. Por lo que digo, ahora mismo sí que hemos visto esa debilidad, pero tampoco es una debilidad suficientemente extrema como para poder preocuparnos por esos cambios y pensar que puede tener un movimiento realmente especulativo.
Bueno, pues a ver qué pasa con el cruce euro-dólar en esa zona cercana al dólar con 8 centavos. Otra nota de voz, otra pregunta para usted, don Juan de Cabo Markets, 687-050600, ahí recibimos las notas de voz. Siguiente consulta, Félix.
Hola, buenos días, Oliva desde Lucerna, Suiza. Tengo GameStop compradas a 20. ¿Qué me dice el analista? ¿Dónde vendo o continúo adelante? Porque realmente ahora, como están a 30, no lo sé realmente qué hacer. Si he ganado ya suficiente y salir directamente. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, un saludo. Los títulos meme, ¿no? Con todo el episodio, la vorágine, la montaña rusa que vivió Juan GameStop el viernes pasado, la semana pasada, ¿verdad?
Sí,
estar en estos títulos? A ver.
A ver, si le gusta mucho el rock and roll, es un sitio para que se lo va a pasar bien. Ahora, si es un inversor más tranquilo, yo es un valor que, claro, ya lo hemos visto. O sea, en GameStop esto ya sucedió, creo que hace un par de años, en la pandemia, o antes de la pandemia, me suena que también ocurrió esa situación. ha vuelto a ocurrir, ocurrió a finales de mayo, ha vuelto a ocurrir ahora. Yo como inversión, hablando de una inversión pura y dura, lo que es invertir en una compañía para ver el crecimiento que tiene, etcétera, etcétera, yo no lo veo. Ahora, si tiene unos beneficios, perfecto. Ahora bien, si se trata de una inversión especulativa en la que intentar sacar un rédito a unas situaciones concretas, como puede ser un meme stock que comentabas, bueno, pues ahí tampoco podemos guiarnos por nada. Quiero decir, al final, estos movimientos vienen dados por una serie de comunidades en las que se unen un montón de inversoras e inversores para decidir comprar o decidir vender y mueven el precio del mercado. Con lo cual no tenemos una base sólida de decir, pues vale, ahora puede ser un momento en que la compañía, como un ejemplo, está teniendo buenos beneficios, está creciendo, está abriendo nuevas sucursales, etcétera, etcétera. No hay una base estadística o estudiable que nos pueda decir cuál es la situación que tiene la compañía. Aquí simplemente está habiendo un movimiento de una comunidad, como digo, que está moviendo los precios de la acción y a partir de ahí, pues bueno, pues prácticamente una lotería.
Bueno, pues sí, estos títulos se caracterizan precisamente por las dudas acerca de lo que hay detrás desde el punto de hora que alguien en redes sociales con mensajes intencionados calienta uno un título. Es verdad que el oyente que nos llamaba, bueno, pues las tiene con plusvalías, las tiene con ganancias. Este proceso de recorte que estamos viviendo dentro del IBEX 35, de consolidación, lo podríamos llamar, en la zona de los 11.200 puntos, Juan, da oportunidades de compra. Y le transmito una pregunta que nos llega a través del canal de YouTube de Portas, para entrar en títulos como pueden ser una CaixaBank en zona de máximos históricos, una Iberdrola, otro de esos títulos que también está en zona de máximos históricos.
Claro, ahora mismo sí que es cierto que estamos en una situación de consolidación, una situación en el IBEX 35 en la que estamos intentando encontrar un punto de referencia, porque teníamos en los 11.000, luego teníamos objetivo en 11.500, pero sí que es cierto que para la cotización del índice es bueno que encontramos un punto de referencia intermedio. 11.231 hasta ahora, 11.250 sería la mitad de lo que estaría diciendo anteriormente. Claro, aquí hay que ver la visión. O sea, el sector financiero, por mi parte, a mi parecer, es un sector que todavía tiene recorrido. Hemos visto una bajada de tipos de interés. Lógicamente, las bajadas de tipos de interés históricamente suelen afectar también a las cotizaciones de los bancos. Reducen cierto margen de sus beneficios, pero todavía tienen un recorrido lo suficientemente interesante como para plantearse cierta inversión o cierto mantenimiento de esos valores en la cartera. Iberdrola es una compañía que a mí históricamente nunca me había llamado la atención, pero sí que es cierto que los últimos movimientos empresariales que está haciendo, su reducción de deuda, es una compañía que cada vez me gusta más. Yo creo que es un buen momento, o sería un buen momento para mantener esas compañías si están en la cartera, o incluso plantearse una entrada, también dependiendo de cuál es la diversificación que tenga el inversor en este caso. Pero yo sí que creo que el IBEX 35, de aquí a lo que queda a final de año, puede tener un impulso importante. Recordemos también que esa bajada de tipos de interés, que a lo mejor puede afectar negativamente al sector financiero, y aunque es el sector de mayor ponderación en el IBEX 35, estas bajadas de tipos de interés pueden beneficiar a otro tipo de empresas, con lo cual puede haber cierto balanceo en las cotizaciones de los valores que puede ayudar al IBEX 35 a tener un desempeño positivo de cara a final de año.
Enseguida vamos con más consultas, pero voy a aprovechar, ya que Francisco a través del canal de YouTube le pregunta por Naturgy, que usted nos diga qué puede pasar con Naturgy tras la segunda mayor caída de su historia y hoy ha intentado recuperarse, pero lo tiene difícil. Claro, Criteria es el principal accionista, es el principal interesado en que se recupere la propia cotización de Naturgy.
Yo creo que está en una situación complicada. O sea, en una situación complicada, sino en una situación en la que es difícil de encontrar una salida. O sea, encontrar cuál va a ser la salida, mejor dicho, cuál va a ser el desempeño de todo esto. Yo personalmente, hasta que no viera una situación en la que pudiera tener claro cuál es la finalidad que va a tener todas estas operaciones en Naturgy, yo sería cauto en entrar al valor. Aunque sí que es cierto que es un valor que tiene un desempeño positivo, un valor en el que ha tenido movimientos a la alta, a la baja, pero en conjunto es un valor que desde el año 2010-2011 ha tenido un comportamiento positivo más o menos regular. Yo soy una compañía que ahora mismo me mantendría al margen si no la tuviera en cartera. Si la tuviera en cartera, pues lógicamente habría que estudiar cuál es el precio en que hemos entrado, los beneficios que tenemos o las pérdidas, intentar manejar algún stop loss. Pero yo, de estar fuera del valor, intentaría por lo menos mantenerme cauto.
Bueno, vamos con otra nota de voz. Audio de WhatsApp, consulta para Juan Esteve, 687-050600. ¿Quién nos envía un audio de voz? Félix, adelante.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al analista si cree que Vidrala está en precio ahora mismo o está un poco barata y si la mantendría. Yo la tengo comprada a 91 hace unos cuantos meses, o sea que ha repartido dividendos y ha repartido también acciones, por lo tanto la tengo en beneficios, pero no sé si está ya en un precio justo y por lo tanto no sé si tiene mucho potencial de revalorización. Pues mi idea es mantenerla a medio y largo plazo, pero quería preguntarle. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Chao. 91, Vidrala, mantiene, aguanta, ¿qué hace?
A ver, Vidrala, vamos allá. Vidrala es una compañía que históricamente me ha gustado muchísimo. Ha dicho que la ha comprado 90, ¿verdad, Laura? Había
sí,
dicho.
90-91.
Correcto. Ahora estamos a 110. Tiene un margen de beneficio suficientemente interesante como para plantearse ya no una salida, sino por lo menos yo buscaría una situación en la que igual pondría un stop. ¿Y por qué? Porque vemos que desde mediados de mayo tiene cierta lateralidad y si nos acercamos a esa lateralidad podemos ver unos puntos de soporte que estarían muy cercanos, en torno a los 109, 108, y esa lateralidad ya la lleva manteniendo, como digo, más de 15 días, con lo cual puede ser una señal en la que puede tener cierto agotamiento el propio valor o necesita algún revulsivo para aumentar esa cotización. Está a unos niveles bastante elevados, unos niveles muy cerca de los... No, muy cerca de los máximos, no, estamos en máximos del propio valor. A mí personalmente, como digo, es un valor que me gusta, es un valor que históricamente tiene una cuota de mercado muy, muy elevada. Es una compañía que ha hecho muy bien todos los trabajos empresariales de la propia empresa y yo es una compañía que veo con muy buenos ojos. Por eso digo que yo quizá no me desharía del valor, quizá buscaría algún punto de stop loss que me permitiera quizá mantener esas ganancias que tenga y que me permitiera también luego, si lo toca, poder volver a entrar en el valor, porque históricamente, como digo, es una empresa que me gusta y es una empresa que creo que lo pueda hacer muy bien todavía en un futuro a medio y largo plazo. Y si la idea del inversor es mantenerla a largo plazo, yo lo veo con buenos ojos.
Bueno, fíjese que siempre les preguntamos a todos ustedes en los consultorios y los análisis, Juan, acerca de compañías americanas y nos centramos mucho en las compañías tecnológicas, en las Big Tech, realmente por la influencia, el impacto que han tenido en la revalorización de los índices del Standard & Poor's, por ejemplo, pero hay otros títulos, claro, en la bolsa americana. A través del canal de YouTube, Gustavo nos pregunta si es buen momento para una entrada en 3M. ¿Podemos acercarnos a alguna otra compañía en el mercado americano como es 3M? ¿Cómo lo ve usted?
Yo personalmente, además es que tienes toda la razón y comulgo totalmente con lo que decías. Siempre nos centramos en empresas de gran capitalización, que es cierto, que tienen unos rendimientos interesantes, pero las empresas de pequeña y mediana capitalización tecnológicas en Estados Unidos, hay algunas empresas que lógicamente pueden ser algo especiales, pero hay otras empresas que tienen una revalorización muy importante, pero claro, no tienen esa ponderación tan importante como puede tener Apple, pueda tener Amazon, pueda tener Tesla, etcétera, etcétera, y por lo tanto no tiene tanto seguimiento en el mercado americano. Yo personalmente, una de las estrategias que utilizo a la hora de invertir es precisamente empresas tecnológicas en Estados Unidos de pequeña y mediana capitalización, precisamente porque tienen ese potencial de crecimiento quizá más elevado que las empresas, las Big Tech que solemos conocer. Claro, 3M es una compañía que, aunque es una compañía tradicional, y si la vemos, ha tenido un desempeño bastante negativo en los últimos años, es una empresa que quizás se queda un poco retrasada, y hay productos que tiene que están muy a la vanguardia y tienen un gran atractivo, pero también es cierto que si los veíamos en las gráficas, ha pasado de 177 a 101 en pocos años, en 3 o 4 años, cinco años, desde el año 2019. Y el desempeño que está teniendo no está teniendo un atractivo muy grande. Por lo tanto, yo sí que miraría empresas innovadoras, empresas de inteligencia artificial, robótica, aeroespaciales. Son sectores que me gustan mucho y sectores en los que creo que, además, ahora con la bajada de tipos de interés, son empresas que están muy endeudadas y esa bajada de tipos de interés les va a ayudar precisamente a poder hacer reinversiones, a poder tener crecimiento, a tener un atractivo mucho más grande del que tienen ahora.
Bueno, es momento de acercarnos al minuto de oro, al título, a la estrategia que en este consultorio de Bolsa de Capital, la Bolsa y la Vida, nos va a dejar Juan Esteve de Cow Markets. Venga, pues, estrategia, minuto y resultado, ¿dónde? Tenemos 30 segundos, Juan.
Ya lo he adelantado, por una parte en Estados Unidos me iría a empresas de pequeña y mediana capitalización tecnológicas, y en España no dejaría de lado el sector turístico. Amadeus hemos comentado, IAG, Meliá, sector turístico en España muy importante y sector tecnológico mediana y pequeña capitalización en Estados Unidos.
¿Algún nombre concreto?
No, yo creo que al final en España iría Amadeus, como he dicho, Meliá, IAG, y en Estados Unidos en compañía, buscaría que es compañías que encajen más en el perfil del inversor.
Juan Esteve, desde Cow Markets, director de inversiones de Cow Markets. Gracias por acompañarnos en el consultorio de Bolsa de Capital Radio. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este espacio de análisis en bolsa.